Dijimos al principio de este ciclo que la sección de Mateo que estamos examinando nos ofrece todo un surtido de reacciones de diferentes personas ante la persona y obra de Jesucristo. Hasta aquí hemos estado considerando la reacción de aquel que habríamos supuesto que fuera quizás el mayor de todos los testigos a favor del ministerio mesiánico de Jesucristo. Y sin embargo, hemos comentado que el evangelista Mateo es tan honrado en su presentación del tema que incluso nos cuenta las dudas que tuvo Juan el Bautista y cómo envió desde la cárcel para saber si Jesús realmente era el Mesías o no. Hemos comentado que seguramente sus dudas no giraban tanto en torno al hecho de que Jesús fuera el Mesías, como en torno a los métodos que él estaba empleando para desarrollar su ministerio. Estaba muy bien que él sanara a los enfermos, diese vista a los ciegos, expulsara demonios, etc. Pero el Mesías tiene que establecer el reino de Dios, tiene que echar a los romanos, tiene que acabar con la tiranía, tiene que liberar de la cárcel a todos los prisioneros encarcelados injustamente, entre ellos Juan. Y Jesús no está haciendo nada de esto. Jesús le ha contestado mediante dos testimonios. Él no afirma ni que sí ni que no. No dice yo soy el Mesías ni yo no soy el Mesías. Él pide a los discípulos de Juan que vean y oigan por sí mismos y comuniquen a Juan lo que han visto y oído. Así que primero Jesús apela a los hechos, lo que está haciendo y enseñando, a ver si esto convence a Juan acerca de mi ministerio. Y en segundo lugar, apela a las escrituras del Antiguo Testamento. Como veíamos la semana pasada, él busca un surtido de citas procedentes del libro de Isaías para hacer constar que él está cumpliendo fielmente lo que los profetas habían dicho acerca de él. De acuerdo, no estaba cumpliendo todo lo que habían dicho. Porque todas las facetas de su ministerio mesiánico tenían que esperar al momento oportuno. Pero ya la cosa iba en marcha. Los dos discípulos vuelven a Maqueronte, a la cárcel donde Juan está en el calabozo. Y ninguno de los evangelistas registra cuál fue la reacción de Juan. Porque en realidad la reacción de Juan no es tan importante. Lo que es importante son las palabras de Jesús y tu reacción ante ellas. Y mi reacción. Por esto están aquí. Cristo está ofreciéndonos, y Mateo está ofreciéndonos, argumentos, razones, en medio de dudas, en medio de reacciones muy contradictorias, pero invitándonos a reflexionar qué debemos acerca de esta respuesta de Jesús. ¿Nos convenció a nosotros o no? Bueno, ya habréis decidido. Habéis tenido toda una semana para decidir si vais a creer lo que Jesús dice. Y ahora tenemos que avanzar, porque Jesús, a partir de este momento, aprovecha la ocasión, no ya para hablar a los discípulos de Juan, sino para hablar a la multitud acerca de Juan. Mateo 11:7. Mientras ellos, es decir, los dos discípulos de Juan, se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo. Y uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Es bastante obvio que las palabras de Jesús empiezan siendo muy provocativas, incluso sarcásticas. Es bastante obvio que él desea provocar a la multitud. Y tenemos que plantearnos la situación, cómo puede ser, por qué ve la necesidad de Jesús de provocar a la multitud de esta manera. Pero vamos a ir paso por paso. La primera pregunta, Cristo repite la pregunta tres veces, ¿no? ¿Qué salisteis a ver en el desierto? Y cada vez él mismo ofrece una sugerencia. Y la primera sugerencia es una caña sacudida por el viento. Ahora bien, hay tres posibles lecturas de esta frase. No necesariamente reñidas entre sí, pero un poco diferentes. Las dos primeras lecturas ven a Juan el Bautista como la caña. Y la última considera que la caña es la caña. En la primera lectura, Cristo estaría contestando a una reacción que él percibe en algunos de sus discípulos, porque ellos han testificado, han visto o escuchado a estos dos discípulos de Juan. Y están ahora hablando entre sí diciendo: ¿cómo es que Juan tiene estas dudas? Y nosotros, que creíamos que Juan era un hombre firme, robusto, estable, fuerte, y mira, resulta que es un hombre inestable, voluble. Hace poco estaba proclamando que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cordero de Dios, Jesús es el que bautiza en el Espíritu Santo, Jesús es el que trae el juicio de Dios. Era capaz de confrontar a los fariseos y los saduceos y llamarles a la cara, camada de víboras. Era capaz de denunciar a Herodes por su situación matrimonial irregular, pero mira ahora, el rey le encarcela y él está dudando. Pensamos que era un hombre que nunca variará, pero resulta que es veleta, que da vueltas con el viento. Es una caña sacudida por el viento. Y entonces Jesús estaría diciendo, cuando salisteis al desierto, salisteis a ver una caña sacudida por el viento. Y la respuesta obviamente es no. Fuisteis allí precisamente porque la enseñanza, la predicación de Juan era sólida, inamovible, insobornable. Así que esta es una posible interpretación. De hecho, son muchos los comentaristas que siguen esta interpretación. Pero presupone que tiene que haber esta clase de comentario entre los discípulos de Jesús cuando el texto no dice nada al respecto. Y finalmente no me convence a mí, bueno, es una lectura posible, pero no me convence porque evidentemente la segunda pregunta es sarcástica y por lo tanto pienso que la primera tiene que ser. La segunda lectura es similar, pero no presupone ningún comentario adverso sobre Juan por parte de los discípulos de Jesús. Cristo estaría diciendo, ¿qué clase de hombre pensáis que es Juan? Es un hombre voluble, inestable. Un hombre que no es de fiar, como una caña que baila en el viento. Es de aquellas personas que se dejan llevar de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Efesios 4:14. ¿Acaso fuisteis al desierto para escuchar a esta clase de persona? Una persona débil, sin convicciones firmes, susceptible a todo tipo de influencias, seducciones y presiones, incapaz de mantener su palabra? Por supuesto que no. Juan, lejos de parecerse a un junco doblado por el viento, es de todos los hombres como un roble robusto que se mantiene de pie a pesar de la tormenta. Fuisteis allí precisamente porque Juan tiene una autoridad incuestionable, es valiente, capaz de proseguir con su cometido contra viento y marea. En estas dos lecturas, bueno, de hecho en las tres lecturas, Jesús está vindicando a Juan. Pero a mí me gusta la tercera lectura. Las que hemos visto hasta aquí son posibles. Incluso son lecturas mayoritarias. Pero me gusta la idea de que Jesús está empleando mucha ironía. Y que la caña, de hecho, no simboliza a Juan, sino que Cristo está diciendo, a ver, ¿por qué quisisteis ir al desierto? Hace un año y pico, casi todos vosotros fuisteis al desierto. Por cierto, cuando nosotros hoy escuchamos la palabra desierto, enseguida pensamos en dunas de arena o pedregales, un paisaje sin ni un solo árbol, nada de vegetación. Pero para los antiguos, un lugar desértico era un lugar alejado de poblaciones, y no solamente podía ser un desierto según nuestro entendimiento de la palabra, podría ser una zona pantanosa, porque nadie puede construir casas en un pantano, en marismas, o podría ser una selva amazónica, porque es difícil crear ciudades en medio de la jungla. Así que desierto no es necesariamente el desierto de Judea, este sí que es muy desértico, pero recordáis que Juan fue al desierto a predicar y bautizaba en el Jordán. Pues entonces, si predicaba en el desierto, tenía que llevar a toda la gente kilómetros hasta el Jordán para bautizarlos. Es mucho más probable que el Jordán, el valle del Jordán, que es inútil para la construcción de poblaciones, porque con las crecidas del agua hay inundaciones, y de todas maneras es un bosque muy tupido, con mucha maleza y muchos meandros y lagos y cosas. Es muy difícil tener poblaciones allí, y este mismo valle para los antiguos sería también un desierto, aunque allí crecían muchas cañas. Las cañas no suelen encontrarse en un lugar desértico, según nuestro criterio, sino al lado del agua. Y efectivamente, Cristo está diciendo, a ver, ¿por qué fuisteis al desierto? Ah, yo ya sé. Porque hay unas cañas tan bonitas allí. Fuisteis por el paisaje, ¿no? Emprendisteis este viaje costoso, difícil, abandonando casas y trabajo para ver juncos. Es sarcasmo puro. Pero ¿por qué emplea Jesús esta nota sarcástica? Muchos de los que le escuchaban sí que habían ido al Jordán. Habían escuchado el mensaje de Juan. El Espíritu les había convencido de pecado. Estaban profundamente tocados por el mensaje de Juan. Se sentían sucios, avergonzados, se quebraron en aquel momento, confesaron sus pecados, se arrepintieron y determinaron que a partir de aquel momento iban a vivir vidas diferentes, transformadas. Y se bautizaron en el Jordán como símbolo de este cambio en sus vidas. Y esas buenas intenciones duraron semanas, meses. Y ahora, desde que Juan está fuera de juego, encarcelado, no está presente para seguir insistiendo, no está presente para seguir picándoles la conciencia, para seguir animándoles a una vida de conversión. Están volviendo a sus viejas andaduras. Se están olvidando del mensaje. Esperaban que el Mesías apareciese inmediatamente con el reino de Dios. Y aparentemente no ha sido así. Y por lo tanto, la euforia de aquellos primeros momentos se ha desvanecido. Pero no solamente la euforia, también el compromiso. También el arrepentimiento. Por supuesto, recuerdan gratamente a Juan, como en el mundo anglosajón muchos se acuerdan de Billy Graham. Uf, qué impacto me hizo su predicación hace 30 años cuando fui a escucharlo. Billy Graham, un gran hombre de Dios. Y somos capaces de llevar a estos señores a los altares. Bueno, en el mundo evangélico no tenemos altares, pero casi como si los tuviésemos, y recordarlos con emoción y pasar olímpicamente de su mensaje. Qué grande, qué gran profeta fue Juan. Muy bien. Pero ¿qué estáis haciendo con su mensaje? ¿Dónde está el compromiso de antes? Y claro, si vas a diluir tu compromiso, tienes que volver a escribir la historia. Porque aquel momento de arrepentimiento que supuestamente cambió tu vida para siempre, ahora lo recuerdas como un bonito momento, una bonita experiencia de hace 2 años cuando tuve un poco de religión. Y estuvo bien en aquel momento, pero por supuesto uno ha madurado desde entonces y la vida da vueltas. Y por esto la insistencia de Jesús: ¿por qué fuisteis al desierto? En otras palabras, ¿qué es Juan para ti? ¿Qué es el mensaje de Juan para ti? ¿Qué ha sido de aquel arrepentimiento inicial? ¿Por qué no estáis viviendo de acuerdo con esta conversión vuestra cuando os bautizasteis en el Jordán? Y hermanos, cada uno de nosotros necesita preguntarse si Cristo no tendría que usar la misma clase de sarcasmo si Él estuviese presente con nosotros también. Porque todos nosotros podemos, supongo, mirar atrás a experiencias del pasado, momentos de compromiso, momentos de pacto, momentos de entregar nuestra vida al Señor, momentos de decir: Señor, yo creo en ti y voy a seguirte y caminar contigo. Y el tiempo pasa y el compromiso se diluye. ¿Fuisteis a ver cañas? ¿Fuisteis al Jordán como turistas? ¿O quizás como expedición botánica, no? A veces hace falta que alguien nos clave dardos de este tipo, ironías fuertes, para hacernos volver en nosotros mismos y recordar lo que éramos o lo que quisimos ser en aquel momento y compararlo con lo que somos de hecho. Cristo les llama la atención porque no pueden, no deben seguir en esta ambivalencia. sostener que Juan es un gran profeta, pero ya no vivir según el mensaje de Juan no es aceptable. Si Juan es un gran profeta, que sean consecuentes. En su vivencia personal deben reflejar el arrepentimiento de aquel entonces. Y deben comprometerse con el mensaje de Juan en cuanto a aquel mayor que él, que venía tras él. Los cordones de cuyas sandalias Juan no era digno de desatar. Segunda pregunta. Cada vez Cristo tiene esta doble intención de provocar a la gente para que se reafirme en su compromiso de arrepentimiento y preparación para el reino de Dios y para vindicar el carácter y el ministerio de Juan. La segunda pregunta. ¿Qué fuisteis a ver? ¿A un hombre vestido con ropas finas? Ahora, al menos, Jesús da por sentado que fueron al desierto atraídos por un hombre. ¿Pero qué clase de hombre? La atracción de Juan consistía en su elevada posición social, en sus riquezas materiales, en la fabulosa mansión donde vivía, en el lujo de su estilo de vida, en la ropa de marca que llevaba. ¿Qué visteis en Juan? Tenéis que definiros. Tenéis que definiros de cara a Juan. No podéis ir con ambivalencias, con respuestas nebulosas. ¿Qué atracción hubo en Juan? ¿Era él la clase de persona que vive para los valores materiales y sensuales de la vida? ¿Actuaba motivado por un afán de fama, de prestigio, de comodidad, de dinero, de títulos, de posición social? Por supuesto que no. Esta clase de personas no falta en este mundo, abunda. Pero no tienes que buscar a estas personas en un desierto. Las buscas en el barrio más selecto de Jerusalén o Barcelona. Por cierto, Herodes Antipas, además de su fortaleza en Macaronte y en otros lugares de Galilea y Perea, también tenía un palacio en el sector más pijo de Jerusalén. Me pregunto si hay una referencia velada a Herodes en la segunda parte del versículo 8. Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. Juan, por supuesto, se vestía de la manera más tosca posible. Vivía al aire libre, sin casa ni techo. Comía lo que encontraba allí en el desierto. Juan tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Capítulo 3, versículo 4. A ver, explicadme, dice el Señor. ¿Por qué ibais detrás de Juan y no detrás de Herodes? ¿Por qué? ¿Qué veíais en él? ¿Qué tenía el profeta que no tenía el rey? Porque normalmente la gente va detrás de las personas de posición, de fama. ¿Qué es lo que veíais en Juan que no veíais en Herodes? ¿Y cómo es que ahora, cuando Herodes le ha metido a Juan en la cárcel, estáis permitiendo que esta actuación del rey os aleje de vuestro compromiso con el mensaje de Juan? Explicadme lo que está pasando. ¿Por qué estáis cambiando? ¿Acaso os estáis deslumbrando con las ropas finas de Herodes? Porque lo más probable es que algunos estaban diciendo, efectivamente, desde que Juan está en la cárcel, bueno, a lo mejor nos equivocamos, porque ha habido muchos cristos, muchos profetas últimamente, y casi todos han resultado fraudulentos con el paso del tiempo, y a lo mejor Juan también. Su austeridad de vida parecía confirmar que no tenía intereses creados y por lo tanto apoyaba la idea de que fuese un hombre de Dios, pero a lo mejor solo indica que era un hombre fanático. A fin de cuentas, se metió con el rey. Y esto es un atrevimiento no muy sabio. ¿Qué clase de hombre de Dios nos hace falta? Y al llegar a la tercera pregunta es cuando, a mi juicio, Jesús deja de lado el sarcasmo y pide a la gente que conteste seriamente a esta pregunta. La tercera vez, ¿qué salisteis a ver? Versículo 9. Decidme, si no fuisteis a ver cañas y si no fuisteis a ver ropas finas, ¿qué es lo que fuisteis a ver? A lo mejor alguien de la multitud contestó en voz alta: fuimos a ver a un profeta. Y Jesús recoge esto y dice: a un profeta. Muy bien. ¿Hasta dónde habéis llegado? Habéis acertado. Pero francamente no habéis llegado muy lejos. Porque Juan es mucho más que un profeta. Es profeta, ciertamente, pero es mucho más que un profeta. Y esto por al menos dos razones. En primer lugar, Juan no solamente profetizaba, él mismo era objeto de profecías. Que yo recuerde, ningún otro profeta es objeto de profecías. Pero Juan sí. Hay al menos dos profecías que hablan explícitamente de él y su ministerio. Uno es citado en los evangelios en torno a su ministerio en el Jordán. Voz que clama en el desierto. Procede de Isaías. Y Cristo ahora está a punto de citar de Malaquías. Y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Así que hay profecías que hablan explícitamente del ministerio de Juan en el Antiguo Testamento. Por esto, él es un grado superior a los demás profetas. Pero sobre todo lo es por su ministerio. Él ciertamente, como los profetas, predicó mensajes fuertes de denuncia del pecado. Él también, como los profetas, llamaba al pueblo a volver a Dios, a arrepentirse de su pecado y prepararse para el encuentro con su Dios. Pero Dios le levantó con un ministerio único en la historia: la preparación del camino del Mesías. Él era un segundo Elías que Dios enviaba antes de la llegada del día del Señor, Malaquías 4:5. Jesús hará referencia a esto en el versículo 14. Y el ministerio de este Elías, este nuevo Elías, tenía que ver con los corazones de los hombres. Él iba a volver a reorientar los corazones. Y todo esto en preparación para la llegada del Mesías, para que el Mesías, al llegar, encontrase un país con la tierra ya abonada, para que pudiese haber una buena cosecha. Preparaba el camino para que el Mesías mismo no tuviese que hacer tanto trabajo de limpieza, de quitar escollos. Juan cumplió este ministerio. El país estaba en condiciones espirituales especiales como consecuencia de su ministerio, y por lo tanto Jesús lo tenía más fácil. Por eso, él es más que un profeta. Además de un profeta, él es el precursor. Y Jesús seguirá diciendo cosas de elogio en cuanto a Juan, que veremos la semana que viene, Dios mediante. Pero ahora tenemos que mirar esta cita de Malaquías, que habla de Juan según Jesucristo. Y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Procede de Malaquías 3, versículo 1, ¿verdad? Ya tenéis chuletas en vuestras Biblias y seguramente al lado de este versículo hay un pie de página que indica Malaquías 3, 1. Pero hay un pequeño problema, porque una frase de esta cita no aparece en Malaquías 3, 1. Y hay un cambio de pronombres. Malaquías 3, 1 reza así, y podéis leer el texto de Mateo mientras yo lo lea para ver las diferencias. He aquí, yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Así que aquí hay dos cambios. Desaparece la frase delante de tu faz, y el pronombre ti se convierte en mí, o mejor dicho, al revés. Malaquías dice mí y Jesús dice ti. ¿Cómo explicar la adición de una frase? Bueno, muchos señalan que seguramente es por asimilación a otra cita, Éxodo 23:20. Yo iría un poco más lejos. Yo os propongo que de la misma manera que en el versículo 5 Cristo reúne allí una combinación de frases procedentes de Isaías, algunas de las cuales no son citas literales, pero dan el sentido. Así también, aquí, no está citando literalmente de Malaquías. Él no dice, este es de quien escribió Malaquías cuando dijo, sino este es de quien está escrito. Pero probablemente Jesús está empleando una combinación de frases. Porque Éxodo 23:20 reza, al menos reza así en la Septuaginta, que era la versión empleada por los escritores del Nuevo Testamento. Éxodo 23:20 dice lo siguiente: he aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz. O sea, Éxodo 23:20 es textualmente igual que la primera mitad de lo que dice Jesús aquí. Luego la segunda parte es diferente: para que te guarde en el camino. Hay referencia al camino, pero no es la misma idea. Es para guardarte en el camino, no para prepararte el camino. Pero, puesto que Éxodo 23, Dios está hablando a ti, por esto se justifica el uso de la segunda persona y no la primera persona en esta cita también. Bueno, no vamos a pelearnos por estos detalles, pero algo de esto tiene que haber. Lo cierto es que esta cita de Malaquías establece claramente cuál es el papel de Juan. Él es un mensajero de Dios, hasta allí igual que todos los demás profetas, pero tiene la finalidad concreta de tener que preparar el camino delante del Mesías. Dios está hablando al Mesías en el cielo, se supone. Y Dios dice al Mesías: he aquí, yo envío a mi mensajero Juan el Bautista delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Sin embargo, la importancia de la cita no acaba allí. Si Juan es verdaderamente el precursor del Mesías, esta cita en labios de Jesús nos invita también a considerar quién es Jesús. ¿No es así? En otras palabras, de la misma manera que en su contestación a los discípulos de Juan, Jesús no quiso decir un claro sí o no, sino que se remitió primero a los hechos y segundo a las escrituras. Ahora está haciendo lo mismo, supuestamente hablando de Juan. Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. Pero resulta que no puedes hablar de Juan sin hablar de Jesús. Porque todo el ministerio de Juan tenía que ver con la preparación del camino para Jesús. Y según cómo defines a Juan, en qué lugar colocas a Juan en tu estimación, esto tiene grandes consecuencias para tu relación con Jesús. Jesús no dice a la multitud, que sepáis que yo soy el Mesías. Pero implícitamente lo está diciendo. Las Escrituras hablan acerca de Juan diciendo, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Y cualquier persona con dos dedos de frente diría, ¿y quién es esta persona, esta otra persona, la que tiene la faz? ¿Quién es esta persona? Bueno, evidentemente el Mesías. Juan prepara el camino para el Mesías. ¿Dónde está el Mesías? Y Juan, por supuesto, ya ha señalado a Jesús. Ya ha dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ah, lo cual nos lleva a otra consideración. Cristo está aplicando esta profecía, al menos indirectamente, a sí mismo. Dios Padre está hablando con el Mesías acerca de Juan el Bautista, de cómo Juan el Bautista tiene que preparar el camino para el Mesías. Hasta aquí, entendido. Pero si volvemos a Malaquías, resulta que Dios está hablando acerca de cómo su mensajero va a preparar el camino para él mismo, para Dios, para mí, no ti. Cristo ha cambiado el pronombre. ¿Pero con qué derecho? Hay una sola posible justificación de este cambio, y es que de alguna manera Jesús es Dios. Jesús no iba diciendo a cada momento, yo soy Dios. Pero queda patente aquí que esta es la implicación. Ah, y otra consideración. ¿Cómo sigue la cita de Malaquías? A lo mejor tú no lo sabes, pero sospecho que algunos de los judíos que estaban escuchando sí que lo sabrían. El Señor a quien buscáis vendrán de repente a su templo. En otras palabras, que Juan el Bautista tiene que preparar el camino del Señor que está viniendo repentinamente a su templo. No es un camino cualquiera, es un camino que conduce al templo. Y es el Señor que viene. Así que esto de la sugerencia de que Jesús de alguna manera tiene que ser divino está presente también en la continuación de la profecía. Yo mismo vendré y apacentaré a mis ovejas, dice Ezequiel 34. Esta es la misma insistencia. Yo, el Señor, vendré. Juan va a preparar el camino para mí. Ahora que el Señor está presente en carne, él cita esas palabras diciendo para ti, para el Mesías. Pero los que tenemos ojos para ver y oídos para oír, o bien nos quedamos totalmente perplejos, o bien entendemos que Jesús está haciendo alusión a su origen divino. Pero la cita no acaba ahí. Porque después viene una pregunta. ¿Pero quién podrá soportar el día de su venida? En la persona del Mesías, Dios mismo iba a hacer acto de presencia en medio de su pueblo, pero esto iba a causar una reacción negativa en muchos, porque muchos lo iban a encontrar insoportable. Muchos en aquel momento estaban empezando a dudar de Juan. Ya no tenían las ideas tan claras. Por eso Cristo ha tenido que utilizar el sarcasmo para provocar una definición clara de posturas. Pero viene una encrucijada aún más difícil. Esta misma multitud tendrá que decidir si va a seguir clamando Hosanna al Hijo de David, alabanza al Mesías, o si va a clamar crucifícalo. Juan no es una caña sacudida por el viento, pero la multitud sí que lo es. Cañas volubles, veletas, que un día claman Hosanna y una semana después están clamando crucifícalo. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? Claro, todo esto está implícito lejanamente en este texto. Son pequeñas pistas. Pero esto está narrado aquí no para informarnos acerca de cómo la multitud reaccionó ante Juan y Jesús, sino para que nosotros también reaccionemos ante Juan y Jesús. ¿A quién vemos cuando miramos a Juan? Un iluminado, un pelín fanático, desde luego equivocado en muchos sentidos. Un hombre que yo preferiría no tener en mi congregación, por favor, porque causaría muchos problemas. ¿A quién vemos? ¿Vemos al mensajero? ¿Vemos al precursor? ¿Vemos a aquel que está preparando el camino para el Mesías? ¿Vemos a aquel que está preparando el camino para Dios? Testimonios. Pequeñas evidencias que Mateo está proporcionando para que nosotros lleguemos a conclusiones. Y que el Señor mismo nos dé la iluminación para poder decir sin titubear. Yo creo que Jesucristo, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Dios hecho hombre, Salvador del mundo, mi única esperanza de salvación. Gracias, Señor, por haber enviado a tu mensajero. Y más gracias aún por haber venido tú mismo. Te bendecimos. Amén. Amén.